Buenos días a todos y bienvenidos a La Ciencia del Cuerpo Humano, un programa de Radio UMH cuyo objetivo es dar a conocer el funcionamiento de nuestro cuerpo. Presentado por quien nos habla, Ana Belén Ropero, profesora de nutrición de esta casa, y con Eva Corbalán en los controles técnicos. Este segundo programa lo vamos a dedicar a deporte y salud, y para ello está con nosotros el doctor Eduardo Cervelló, catedrático del área de Educación Física y Deportiva, decano de la Facultad de Ciencias Sociosanitarias y director del Servicio de Investigación del Deporte de la Universidad Miguel Hernández. Además, el doctor Cervelló fue preparador físico de Juan Carlos Ferrero y colaboró con el equipo nacional de la Copa Davis en 2009 y 2012. Buenos días, doctor Cervelló. Gracias por estar con nosotros.
Buenos días, un placer.
Según las encuestas de diferentes organismos, incluidas del Instituto Nacional de Salud, parece ser que los españoles andamos un poco deficientes en ejercicio físico, en deporte. Y eso ha hecho que desde las diferentes instituciones pues, nos estén insistiendo en la necesidad de ese ejercicio físico. ¿Por qué esa insistencia? ¿Cuáles son los beneficios del ejercicio físico?
Nos riñen por no hacer deporte, además nos riñen con motivo, ¿eh? Pues yo tenía un amigo científico que decía, un amigo científico que se llama Valentín Fuster, o sea que es una persona que sabe un poquito de esto, ¿no?
Sí, sí, sí.
Que decía que la actividad física y el ejercicio lo cura todo y lo que no cura lo mejora. Es decir, la actividad física podemos decir que es una de las claves fundamentales para mejorar la salud y si no la tenemos, incrementarla, y también para mantenerla si la tenemos. Es fundamental. O sea, todos los estudios de investigación que a veces nos están indicando que hacer actividad física junto con otros estilos de vida saludables son fundamentales para mejorar la salud. Y por eso es la importancia de hacer actividad física. Es muy importante.
En cuanto al estado de patológico, es decir, cuando tenemos alguna enfermedad, ¿en qué tipos de enfermedades nos puede echar una manita el hacer el ejercicio físico?
Pues prácticamente en todas. Nosotros estamos ahora llevando a cabo un proyecto con mujeres, luego trataremos un poco de las mujeres, con mujeres posmenopáusicas, y estamos viendo cómo los índices de salud y algunos indicadores de tipo biológico mejoran con la actividad física. Hay muchos estudios. De hecho, me gustaría comentar uno que se ha publicado hace muy poquito en Lancet, que es una revista de muchísimo prestigio a nivel de investigación científica, investigación biomédica, en el que se demuestra que con una muestra de más de 300.000 personas que han formado parte del estudio, solo hacer 15 minutos al día de actividad física disminuye el riesgo de muerte prematura en más de un año. Es decir, nos morimos más tarde si hacemos solo 15 minutos de actividad física. Pero es que cuando se pasa a hacer 30 minutos o 45 minutos o una hora de actividad física, los cambios son exponenciales. Es decir, mejoramos muchísimo la salud, se mejora también el riesgo de padecer diabetes tipo 2, es decir, mejora de forma que las personas que tienen diabetes tipo 2 o no aparece ese riesgo o en caso de que lo tengan disminuye, incluso llega hasta a desaparecer la diabetes tipo 2, y también cuestiones relacionadas con problemas de tipo circulatorio. Como decía Valentín, todas las cuestiones que se pueden mejorar con la actividad física mejoran. Con lo cual, es importante el tema terapéutico de la actividad física. Toda la investigación va en esa línea.
Caray, entonces, la verdad es que nos regañan con razón, como ha dicho anteriormente.
Con mucha razón.
Pero para tener esos beneficios nos comentaba que se habían hecho estudios, en este estudio que nos comentaba, pues intervalos de 15 minutos, 30 minutos diarios. ¿Cuál es la recomendación para tener esos efectos beneficiosos que nos estaba comentando, tanto en situaciones fisiológicas de salud como en patologías? ¿Cuál es la recomendación suya como experto?
Mira, lo que ha publicado la Agencia Americana de Salud y de Actividad Física, recomiendan realizar aproximadamente entre 4 o 5 sesiones a la semana de una hora de duración de ejercicio moderado o 2 o 3 sesiones de ejercicio intenso. Es decir, tenemos que prácticamente todos los días hacer una horita de ejercicio moderado. Hablaríamos de llegar como mínimo al 70% de la frecuencia cardíaca máxima de cada uno, y uno se preguntaría, ¿cómo puedo calcular mi frecuencia cardíaca máxima? Bueno, si no hacemos una prueba de esfuerzo, hay unas ecuaciones que nos permiten saber cuál puede ser mi frecuencia cardíaca máxima. Y la más conocida es una ecuación que es 220 menos la edad. Con eso podemos saber cuál es nuestra frecuencia cardíaca máxima. Y a partir de ahí aplicamos un porcentaje y con ese porcentaje podemos saber lo que puede ser una actividad física más o menos moderada. Pues un 70% de la frecuencia cardíaca máxima sacada con 220 menos la edad, pues ahí seríamos lo que tendríamos que hacer esa actividad física. ¿Y cómo puedo controlar mi frecuencia cardíaca? Pues nos compramos un pulsómetro, que los hay por 10 euros, y eso es muy sencillito de saber. Yo puedo andar, puedo trotar, o yo lo que haría sería poner en manos de profesionales, que es lo más interesante, ponerte en manos de un licenciado o un graduado en ciencias de la actividad física y el deporte, que nos dirá qué tipos de ejercicios tenemos que hacer, porque los ejercicios no solo tienen que mejorar la salud cardiovascular, el consumo de oxígeno, sino también tienen que mejorar la salud de nuestro sistema musculoesquelético, ¿de acuerdo? Para prevenir otro tipo de enfermedades que pueden venir asociadas cuando seamos un poquito más mayores, como puede ser osteoporosis, como puede ser la fragilidad, ¿de acuerdo? O sea, tenemos que hacer mucha actividad física no solo para mejorar el corazón, sino también para mejorar la carrocería, no solo el motor, sino también la carrocería.
O sea, que no vale exclusivamente el consejo de salir a andar.
No, porque llega un momento que no mejoramos nuestra condición física. Y lo importante es que provoquemos cambios funcionales. Y provocar cambios funcionales significa que cada vez el estímulo tiene que ser mayor. ¿Por qué? Porque nuestra frecuencia cardíaca se va adaptando, nuestro corazón se va adaptando. Entonces hay que hacer más ejercicio de más intensidad para conseguir ese 70% de frecuencia cardíaca, ese porcentaje del 70% de la frecuencia cardíaca máxima para provocar cambios funcionales. Hay una adaptación por el ejercicio y cada vez requerimos mayor estimulación para conseguir los mismos beneficios. Y eso también está muy bien, porque cada vez eso quiere decir que estamos mejorando más nuestra salud. Cuando nuestro corazón late más despacio, es porque si no hay ninguna patología, evidentemente, es porque nuestro corazón se ha hecho más grande. Sus aurículas, sus ventrículos se han hecho más grandes, con lo cual necesita hacer menos pulsaciones por minuto para insuflar la misma sangre, el mismo oxígeno en nuestra sangre.
O sea que no solo hay que trabajar el tipo de ejercicio, sino que hay que esforzarse, es decir, hay que tener la sensación, tanto fisiológica como psicológica, obviamente, de que te estás esforzando.
Efectivamente. Vale. Es importante para provocar, como digo, cambios funcionales, que las personas se empeñen bien.
Vale. Con respecto a la diferencia de ejercicio físico, de realización de ejercicio físico entre hombres y mujeres, clásicamente las mujeres venimos teniendo más dificultad, nos cuesta más hacer ejercicio físico. Parece que los últimos datos son que estamos, bueno, pues incrementando esos porcentajes de la población femenina que hace ejercicio. Pero en realidad, ¿qué es lo que nos sucede a las mujeres? ¿Por qué nos cuesta tanto hacer ejercicio y aparentemente es tan sencillo en los hombres?
Yo creo que es una cuestión puramente social y de educación. Casi siempre, o hasta hace no mucho, el hacer deporte más, diríamos, deporte de competición era una cosa más de chicos, y las chicas hacían otras cosas. Afortunadamente, hace ya bastantes años para acá, eso ha cambiado. Ya somos no solo iguales desde el punto de vista social, sino también iguales desde el punto de vista de las oportunidades de hacer actividad física y deportiva, y eso está muy bien. Con lo cual, cada vez, una vez esas estructuras de tipo social se han ido modificando, las mujeres se han incorporado a la práctica de actividad física. A la práctica de actividad física federada, pero también a la que más me interesa a mí, la práctica física para la salud. Aquí también tenemos un arma de doble filo, porque hay que saber distinguir entre lo que es salud y lo que es estética. Cada vez más los jóvenes y las mujeres, pero también los hombres, están derivando a una práctica de actividad física hacia la salud entendida solo como estética, y eso tampoco es recomendable. Te puedo dar un dato sobre el incremento de consumo de esteroides en niños adolescentes, en chavales adolescentes. Se está incrementando mucho el uso de esteroides. En la prensa están apareciendo muchas veces también redadas sobre grupos que están traficando con esteroides. Hay una dependencia excesiva de la actividad física por estética y no por salud. Yo quisiera incidir en esto, ¿no? Que es importante que hagamos actividad física para mejorar la salud, que la estética es una consecuencia, la estética no es una causa. Hay que buscar razones intrínsecas por las cuales practiquemos actividad física. Razones de placer, de diversión, de sentirse bien con uno mismo, de integrar la actividad física dentro de tu estilo de vida. Esa es la actividad física saludable a la que yo me refiero. Y entonces yo también haría un llamamiento a que no solo hagamos actividad física por el tema estético, sino que busquemos la salud. Y otra vez insisto en que para esto es importante que estemos en manos de profesionales, que sepan distinguir una cosa y la otra.
Sí, en este sentido sí, también el tema de los nutricionistas pues también están con digamos el mismo tipo de batalla.
Efectivamente.
¿No? El control de la dieta por cuestiones estéticas, pero no por razones de salud.
Efectivamente,
con lo que
efectivamente.
Se pueden llegar a realizar excesos preocupantes.
Dietas salvajes, dietas que todos vemos en televisión, que no tienen ningún fundamento científico, pues estamos en paralelo. O sea, la actividad física y nutrición vamos en paralelo en ese sentido.
Sí, esa es un poco la idea. ¿Qué nos recomendaría para que quienes andamos todavía un poquito sedentarios y especialmente para que en los niños pues se pueda incorporar esa actividad física al día a día, como una actividad más, como el comer o como el dormir?
Mira, practicar deporte tiene que ser una cosa divertida. Eso es fundamental. No se puede ver como una obligación. Si lo vemos como una obligación, no vamos a persistir. Las personas que trabajamos en temas de psicología de la motivación insistimos mucho en una palabra que se llama adherencia. La adherencia significa que yo realizo una conducta de forma continuada y cada vez me cuesta menos hacer esa conducta. La voy integrando cada vez más en mi estilo de vida. Pues con el deporte ocurre un poco lo mismo. En el caso de los niños es fundamental que hagan una actividad física que sea divertida. Y todos pueden encontrar el deporte en el que se lo pasen bien. Y en el caso de las mujeres, en tu caso, Belén, en tu caso...
ya me habéis pillado. Yo sola, me he descubierto.
En tu caso tienes que buscar una actividad que te divierta. A uno le puede divertir mucho hacer una actividad física de aeróbica en un gimnasio porque socialmente se lo pasa muy bien y hace buenos amigos. Otros les puede encantar el senderismo, otros les puede encantar andar en bicicleta, otros les puede encantar jugar un partido de pádel o de tenis o de fútbol con sus amigos porque se lo pasa muy bien. Tenemos que buscar el tipo de actividad física que nos guste. Yo en mi caso, que ahora estoy muy liado en temas laborales, pues yo un poquito lo hago un poco al revés. Es decir, yo cojo mi agenda y digo, ¿dónde tengo un hueco? Pues sí me voy a correr. Pues hoy he estado corriendo a las 7:30 de la mañana, he estado corriendo por el río una horita porque hoy tengo la agenda llena y no tengo otra hora. Pues otros días voy a correr a las 3 y otros días voy a correr a las 9 de la noche. Pues hoy me ha tocado a las 7:30 de la mañana. ¿Por qué? Porque para mí hacer actividad física es parte de mi estilo de vida. Yo lo necesito. Lo tengo integrado como una cosa fundamental para mí. Entonces yo en mi agenda la organizo y cuando tengo el hueco, ese hueco lo reservo para hacer mi actividad física. Porque me divierte, me lo paso bien. A mí correr me gusta. Hay más personas que correr no les gusta. Hay que buscar la actividad que te vaya bien a ti.
Sí, sí que es cierto, porque bueno, pues hay algunas actividades o algunos deportes que están, digamos, muy de moda o que están son más sencillos de realizar, pero sí que es cierto que hay personas a las que no les motiva nada correr o andar,
claro.
O con lo que hay un poco que investigar cuál es la que nos gusta un poco más.
Efectivamente.
Pero indudablemente incorporarlo como un hábito de vida más, es decir, esa media hora, esa hora todos los días, como una actividad más que es necesaria para estar bien.
Yo, por ejemplo, cuando doy charlas sobre esto, me hace mucha gracia, ¿no? Porque yo siempre le pregunto a las personas, ¿y usted por qué no hace deporte o actividad física? Porque no tengo tiempo. Y yo siempre les digo, si usted en su vida no tiene una hora dentro de las 24 horas que tiene el día para dedicarse a usted, tiene usted una vida muy triste. Hágaselo mirar. Hágaselo mirar porque tiene usted una vida muy triste. Si de las 24 horas que tenemos no tiene ni una para usted, tiene una vida muy triste, hágaselo mirar.
Sí, habría que cambiar un poco.
Hay que hacérselo mirar, sí que tenemos tiempo. Lo que pasa es que no tenemos la adherencia, no tenemos el hábito, no tenemos la costumbre. Y como no tenemos la costumbre, eso está en nuestra séptima, octava o novena prioridad a lo largo del día. Entonces, hay que cambiar eso. Y eso se hace un poco al revés. Es decir, me gusta, como me gusta, me adhiero, como me adhiero, busco el hueco en mi agenda para hacer la actividad física a la hora que sea.
Muy bien, comentaba al principio que parte de su trabajo lo lleva a cabo con deportistas de competición. Mencionaba en ese momento pues a Juan Carlos Ferrero, también pues su participación con el equipo nacional de la Copa Davis. ¿Qué tienen de especial los deportistas de competición? Resulta para las personas que miramos desde fuera, si uno se pone a analizar, dice, ¿cómo es posible que una persona esté tanto tiempo haciendo el mismo tipo de actividad, llegue a ese grado de perfección, pero no llega a ser siempre, o muchas ocasiones, el mismo tipo de actividad? Con lo que deben ser unas condiciones, aparte de las físicas, psicológicas, especiales, para que esas personas sean capaces de dar toda su vida por ese deporte, ¿no?
Efectivamente. Pero yo te voy a poner un ejemplo que yo creo que lo vais a entender todos. Es como ser cirujano de élite, ser abogado de élite, ser científico de élite. Es exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo. Había un investigador en Harvard que definía la creatividad y la excelencia bajo cuatro términos. ¿Qué distingue a las personas que son creativas y excelentes y a las que no lo son. Milde hablaba de cuatro cosas. La primera es tener un método, tener una técnica. Es decir, tienes que ser bueno técnicamente para poder expresar tu creatividad y tu excelencia. La segunda es la pasión. La tercera es el esfuerzo y la cuarta es la tolerancia al fracaso. Si cogemos un deportista como Juan Carlos Ferrero o cogemos un deportista como Rafa Nadal, ¿tienen método? ¿Tienen técnica? Evidentemente. ¿Y ese método cómo se trabaja? Se trabaja echando horas en la pista, echando horas con las pipetas en el laboratorio, echando horas con los legajos en tu despacho o echando horas en el quirófano practicando con cadáveres. ¿Tienen pasión? Evidentemente que tienen pasión. Es decir, el deporte es una cosa que para ellos, yo siempre he hablado con los deportistas de élite y me dicen que ellos son afortunados por dedicarse a lo que se dedican. No los ven como un problema, lo ven como un privilegio. Tienen pasión por el deporte. Esfuerzo, evidentemente. Hay que esforzarse mucho. Y eso es una cosa que ellos han aprendido. Y luego yo creo que la cosa más importante es la tolerancia al fracaso. Es decir, no siempre las cosas salen como tú quieres. Pero con lo que tienes que hacer, en lugar de enfadarte, echar varones fuera, es decir, bueno, tengo problemas, ¿cómo puedo solucionarlos? Eso es lo que diferencia una persona creativa o excelente de una persona que no lo es, la tolerancia al fracaso. Este investigador preguntaba a un premio Nobel de bioquímica, le decía, ¿tú en tus experimentos qué porcentaje de fracasos tienes? Y le decía, pues entre un 90 y un 95% de fracaso en mis experimentos. Claro, si no tienes esa tolerancia al fracaso, cuando enviamos un artículo de investigación y nos llegan los revisores, nos dan pal pelo, pum, pum, pum. ¿Y tú qué haces? ¿Te pones a llorar o no? Dices, bueno, ¿qué puedo aprender? ¿Cómo lo puedo arreglar? Y si esto es mejorable, ¿cómo lo puedo mejorar? Tolerancia al fracaso. Pues eso es lo que distingue a las personas excelentes. Y en el deporte no es diferente, es exactamente igual.
Es que en el deporte, vamos, ya a título más personal, me resulta muy atractivo, muy atractivo, ¿no? Es como curioso y el hecho de que en un partido de tenis, que no sé si será uno de los deportes psicológicamente más difíciles.
De los más difíciles.
Te tienes que recuperar inmediatamente. Es decir, pierdes un punto, un set, pero tienes que recuperar porque todavía quedan dos o quedan cuatro sets más y esas capacidades de algunos deportistas de forma específica, ¿no? Algunos de ellos que tienen esa capacidad de recuperación mental semejante que uno se preguntaría que si uno pudiera aplicar esa capacidad al día a día, a la vida diaria, mira, vamos, sería la bomba, con perdón.
Sí, el otro día Juan Carlos Ferrero le preguntaban sobre los 8 Grand Slams que acaba de ganar Rafa Nadal en Roland Garros y en El País, le hacía una entrevista y decía una cosa de la que él y yo hemos hablado muchas veces. Y él decía, dice, mira, cuando tú juegas un partido de tenis, lo normal es que tengas problemas. O sea, eso es lo normal. O sea, ganar 6-0, 6-0, 6-0, ganarás una vez o dos en tu vida, no ganarás más. Lo normal es que el partido vaya bien, de repente el partido se tuerce. Es un poco el teatro de la vida, ¿no? La vida es un poco como un partido de tenis. La vida de repente te va bien, de repente la vida te da un golpe, pierdes un familiar, tienes un fracaso con una pareja, te tienes que levantar, te levantas, empieza a ir bien otra vez. Otro golpe, pues el tenis es igual, las cosas van bien, cuando quieres que creas que vas a cerrar un set, el contrario se rehace y te brequea y hace el set, o sea, es un poco eso, lo normal es tener problemas cuando juegas un partido de tenis. Pues en la vida es un poco, hay que ir con esa actitud, en la vida que nos empeñamos en que todo nos vaya como una seda y no puede ser así, en la vida siempre tendremos problemas. Lo que hay que hacer es estar preparado para asumir esos problemas y buscar siempre alternativas, es decir, ¿qué puedo hacer para cambiar lo que me pasa? No solo quejarme, sino ver qué puedo hacer para cambiar lo que me pasa. Tener una visión optimista de la vida o una visión pesimista de la vida. Y eso es muy importante. Tener una visión optimista de la vida es muy importante. Y eso no quiere decir que no vayas a tener problemas, sino que es cómo los abordas, cómo los enfocas y cómo haces para cambiar las cosas que te ocurren que no te gustan. Que siempre se pueden hacer cosas.
¿Y esa parte en los deportistas cómo la trabajan?
Mira, yo trabajo dos cosas fundamentales con ellos. La primera es la inteligencia emocional. Es decir, ellos tienen que aprender a reconocer las emociones que tienen, que las emociones están ahí, no pueden dejar de estar. O sea, tú no puedes dejar de tener ansiedad antes de un partido, tú no puedes dejar de tener incertidumbre de cómo vas a quedar en ese partido, tú no puedes dejar, lo que hablamos como tener nervios, tú no puedes dejar de tener emociones displacenteras, que eso es la ansiedad, una emoción displacentera, antes de una competición. Pero lo que sí puedes hacer es esa emoción que tú tienes, reconocerla, interpretarla y ponerla a tu favor. Es decir, bueno, lo que tengo enfrente también le pasa lo mismo. La diferencia es que yo esto lo voy a manejar, ¿eh? ¿De acuerdo? Otra cosa que trabajo mucho es el tema de las creencias erróneas. Es decir, el no se puede, ¿eh? O sea, Rafa Nadal decía después de ganar el octavo Roland Garros, decía en un titular, venía en el periódico Marca, que decía: quien cree que no puede mejorar, no sabe nada de la vida. Eso era un titular del periódico Marca. Dice: quien cree que no puede mejorar es que no sabe nada de la vida. O sea, las creencias erróneas de que este es mi tope, no puedo mejorar mi físico, no puedo mejorar mi técnica, es que yo ya he llegado a un punto en el que no puedo mejorar. Es una creencia errónea, limitante. Hay que intentar romper esas creencias erróneas. Y con eso hacemos un proceso que se llama la reestructuración cognitiva. Es decir, lo que yo pensaba sobre una cosa, voy a cambiarlo. Voy a pensar que no tiene por qué ser así, sino que puede ser de otra manera. Hacemos un proceso que se llama la reestructuración cognitiva. Una creencia que yo tenía la cambio por otra creencia, ¿de acuerdo? Y luego otra cosa que hacemos es trabajar directamente técnicas. Nosotros tenemos en nuestro laboratorio psicólogos que trabajan con ellos técnicas de entrenamiento psicológico. Por ejemplo, técnicas de control de la activación. Aprenden a relajarse, aprenden a bajar su frecuencia cardíaca. Técnicas de autoinstrucciones, el diálogo interno que nosotros tenemos, ese diálogo interno que tenemos cuando nos enfrentamos a una situación de evaluación, lo que se llaman las autoinstrucciones, el autodiálogo, trabajamos con ellos. Y luego trabajamos mucho técnicas de motivación, es decir, ¿por qué hacemos este deporte? No te olvides nunca de por qué haces este deporte, no te olvides nunca qué te llevó a practicar este deporte, nunca dejes de ser ese jugador que fuiste cadete, juvenil, que jugaba porque le gustaba, porque disfrutaba, y nunca pierdas de vida. Nunca pierdas de perspectiva que el tenis es de lo que vives, no es tu vida. La vida tiene más cosas alrededor del tenis. Y que nada es tan dramático. Cuando se pierde un partido, no eres peor persona. Cuando pierdes un partido, no eres peor jugador. Porque cuando ganas, tampoco te convierte en mejor persona. Eres mejor jugador, pero no te convierte en mejor persona. Entonces, quitar un poco la trascendencia de lo que no es puramente deportivo y aprender a manejar esto, ¿no? Eso es un poco como trabajamos con los deportistas. Y es un poco como habría que trabajar con las personas, ¿no?
Sí, sí, escuchándole así, la verdad es que todo ese tipo de trabajo, dices, caray, eso me vendría muy bien para los golpes que recibe uno, claro. Y que, bueno, a veces uno no sabe gestionar.
¿Cómo gestionarlos? Efectivamente. Sí. Si ayudamos a eso, gestionar, esa es la palabra.
Os recuerdo que estamos en la ciencia del cuerpo humano y hoy está con nosotros el doctor Eduardo Cervello, director del Centro de Investigación del Deporte de la UMH. Recordamos que ha sido preparador físico de Nico Almagro y actualmente está trabajando con Nico Terol. Una pequeña pausa y volvemos enseguida. She work it, girl, she work the bowl, she break it down, she take it low, she's fine as hell, she's about to do.
Radio UMH ya está en las redes sociales.
Dale a me gusta en nuestro perfil de Facebook de Radio UMH y síguenos en Twitter a través de @radio_UMH.
Podrás informarte de todas las noticias y curiosidades y escuchar nuestra programación diaria.
Actualízate con Radio UMH.
¿Quieres conocer todos los servicios y ventajas que puede disfrutar la comunidad universitaria? Podrás informarte de descuentos en peluquerías, centros de estética, galerías de alimentación, clubes deportivos y gimnasios.
Restaurantes, cafeterías, agencias de viajes, concesionarios de vehículos, ópticas, tiendas de muebles, hogar, moda y complementos. Visita la web blogs.umh.es/ventajas del Vicerrectorado de Relaciones Institucionales y conoce todos los servicios que se ofrecen a la comunidad universitaria. Grass grows in the cracks, wind makes me shiver.
Os recuerdo que estamos en la ciencia del cuerpo humano y seguimos en nuestra entrevista con el doctor Eduardo Cervello. En nuestro primer programa estuvo con nosotros el doctor Enrique Roche, que es el director del Servicio de Nutrición y Deporte, y nos comentaba que trabajan en estrecha colaboración con el Centro de Investigación del Deporte que usted dirige, ambos dentro de la Universidad Miguel Hernández. Cuéntenos, ¿qué es lo que hacen? ¿Qué labor es la que llevan a cabo en el Centro de Investigación del Deporte?
Bueno, el centro tiene como tres patas. Lo podemos ver como una mesa con tres patas. La primera es investigación. Como su nombre indica, hacemos investigación. Tenemos cuatro laboratorios, un laboratorio de biomecánica y salud, un laboratorio de control motor, otro de psicología del deporte y otro de optimización del entrenamiento. Lo que hacemos ahí es desarrollar diferentes proyectos de investigación que tenemos relacionados con las ciencias del deporte. Te cuento alguno. Mira, tenemos uno que es el proyecto estrella sobre fragilidad en mayores, en el cual vamos a ver desde diferentes perspectivas cómo la actividad física mejora la fragilidad en los mayores. Es un proyecto que hemos presentado a convocatoria europea y que estamos trabajando en colaboración con diferentes grupos de investigación de Europa para ver cómo puede mejorar los síntomas de fragilidad mayores practicar deporte. Tenemos otra línea de trabajo que tiene que ver más con el deporte de competición, que son programas de entrenamiento técnico, cómo mejoran la eficacia en algunos tipos de gestos deportivos en deportistas de élite. Tenemos otro tipo de proyectos sobre expresión molecular a través del ejercicio. Otro también sobre modelado matemático para cuantificar la carga de trabajo que puede hacer un deportista. Es decir, tenemos montones de proyectos. Y yo estoy especialmente orgulloso de mis colaboradores, porque estamos publicando ya en revistas muy serias trabajos de investigación que se han parido en el centro de investigación. Tan importantes como que ya no estamos publicando solo en revistas de deporte, sino que estamos utilizando el deporte para publicar en revistas más básicas, en revistas ya de ciencias, ya pues ciencias médicas, en revistas de psicología general, en revistas de física, y eso para mí me llena de orgullo, ¿no? Que ya no solo nos restringimos a publicaciones en revistas de deporte, sino en revistas del ámbito científico en general, ¿no? La siguiente cosa que hacemos es la formación. Pues digamos que los investigadores que estamos en el centro soportamos lo que es el grado en ciencias del deporte y un máster oficial en rendimiento deportivo y salud. Y luego la tercera pata de la mesa es la transferencia, que es donde estamos colaborando también con Enrique también. Estamos haciendo transferencia de deportistas. Estamos trabajando, pues ya hemos trabajado con Juan Carlos Ferrero, como dijimos, hasta que se retiró el año pasado. Con Nico trabajamos en el 2012. Con David Ferrer estamos trabajando el grupo de Enrique con el tema de nutrición. Hemos trabajado y seguimos trabajando con el Elche Club de Fútbol. Estamos trabajando con Nico Terol, coordinando toda su preparación física, su preparación psicológica y temas de nutrición. Es decir, tenemos un abanico de lo que son programas de transferencia a deportistas. Y también tenemos otro programa de transferencia a través del PMC, que es el programa de musculación cardiovascular, que yo invito a toda la comunidad universitaria, porque es una forma de poder hacer actividad física personalizada en el centro de investigación y en el Palacio de Deportes, tutorizada por profesores del Centro de Investigación del Deporte y por alumnos nuestros en prácticas de último curso, en el cual hacemos trabajos y programas de actividad física individualizados a la carta para diferentes personas. Todo lo que yo he comentado de cómo hacer y dónde hacer actividad física de forma correcta, pues lo podéis hacer en el programa de musculación cardiovascular que oferta el Servicio de Deportes de la UMH y que está coordinado por el Centro de Investigación. O sea que yo os animo.
¿Ese programa está abierto solamente a la comunidad universitaria o a,
no,
to-
a
toda
cualquier
la población?
Persona, cualquier persona. Digamos que la comunidad universitaria tiene unos precios especiales por ser de la comunidad universitaria. Tenemos precios VIP para la gente de la UMH y luego se oferta a toda la población.
Tengo entendido, no sé si será correcto, que el Centro de Investigación del Deporte de la Universidad Miguel Hernández es único en el mundo.
Sí, yo en el mundo no me atrevería, en Europa sí. En Europa no hay nada parecido. Hay una cosa parecida en Alemania, en Colonia, porque en Colonia tienen una universidad del deporte, y no una licencia, tiene ningún grado, sino una universidad entera del deporte. Uh-huh. Entonces tienen algo parecido a esto, pero no hay ningún centro que tenga todo lo que tenemos en el mismo sitio, ¿no? Y sobre todo, yo me enorgullezco mucho de decirlo, ¿no? Tenemos unos maravillosos recursos tecnológicos y materiales que ha puesto la universidad a nuestro servicio, pero lo que más me enorgullece son los recursos humanos que tenemos, ¿no? Tenemos unas personas que son punteras en sus líneas de investigación en el mundo, y eso nos está dando mucho prestigio. Para que te hagas una idea, el centro de investigación publica entre el 30 y el 35% de todo lo que se publica en España en JCR, en Ciencias del Deporte. O sea, con lo cual hay que estar muy orgulloso.
Sí, la verdad es que sí, con esos números. Si alguno de nuestros oyentes está interesado en saber más acerca de las actividades del Centro de Investigación del Deporte, ¿nos puede dar una página web o un correo electrónico?
Sí, CIDUMH, muy fácil. Ahí tenéis las páginas del Centro de Investigación con los correos de todos los profesores, viene mi correo también y yo estaré encantado de atenderos.
Muy bien, pues me temo, doctor Cervello, que hemos terminado, ¿ya? Que hemos llegado al final de nuestro tiempo y ha sido realmente interesante y podríamos seguir hablando pues toda la hora. Ha sido un placer contar con su presencia y algo que le agradezco a título personal y obviamente profesional también.
Un placer para mí también.
A todos vosotros espero que os haya resultado interesante esta segunda edición de La Ciencia del Cuerpo Humano. Ha estado con vosotros en los micrófonos quien os habla, Ana Belén Ropero, profesora de esta casa, y en los controles técnicos, Eva Corbalán. Si tenéis alguna consulta que queráis hacernos, podéis enviarla al correo electrónico umhradio@umh.es. Nos volveremos a encontrar de nuevo en 15 días, aquí en la sintonía de Radio UMH. Mientras tanto, cuidaos.